aviones que llegan a destino, perros que muerden, no interesa gran cosa. Pero de pronto, se generan las noticias cuando un avión no llega, o un hombre muerde a un perro, o un ómnibus choca con un barco. ¿Qué sucesos se han convertido hoy en noticias?
Minuto a minuto la información, y la información al minuto. Su radio lo mantiene informado.
Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo.
Noticias de la Radio de Naciones Unidas.
Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas, con Laura Quiñones y Carla García. La Asamblea General de la ONU respaldó el Pacto Mundial para la Migración.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular había sido adoptado hace más de una semana por representantes de más de 160 gobiernos en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, durante un acto histórico que el secretario general de la ONU calificó como una hoja de ruta para prevenir el sufrimiento y el caos.
Este miércoles se lanzó oficialmente en Buenos Aires, Argentina, el Plan de Respuesta de la ONU para Refugiados y Migrantes de Venezuela, capítulo Cono Sur.
Alrededor de 247.000 venezolanos han emigrado hacia Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y se estima que para el final de 2019 esta cantidad alcance los 588.000. El plan apoyará a los gobiernos en estos cuatro países a ayudar a los migrantes y refugiados, entre otras cosas, brindándoles apoyo psicosocial, servicios de nutrición y vivienda. El objetivo principal en esta zona de América del Sur será promover la inclusión social y económica de los venezolanos e incrementar la capacidad de las comunidades que los acogen. El Cono Sur hace parte del Plan de Emergencia Regional en el que participan varias agencias de la ONU y decenas de ONGs y requiere de alrededor de 738 millones de dólares.
Por otro lado, ACNUR anunció que se amplió el plazo para solicitar el permiso especial de permanencia en Colombia para los venezolanos.
De los más de 442.400 venezolanos que pueden tramitarlo, tan solo algo más de la mitad lo ha hecho. El nuevo plazo termina este 21 de diciembre. El permiso les permite no solo permanecer de forma regular en Colombia por 2 años, sino además estudiar, trabajar e incluso afiliarse al sistema de seguridad social, entre otras cosas.
Expertos en derechos humanos de la ONU expresan su preocupación por el encarcelamiento de un líder indígena y defensor de los derechos humanos en Guatemala tras su oposición a un proyecto de represa hidroeléctrica.
Bernardo Calchol, condenado en noviembre a 7 años y 4 meses de prisión por cargos de robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica, ha representado a las comunidades quechí en el municipio de Santa María, Cajabón, en acciones legales contra el proyecto de la compañía OSHEC desde 2015. 4 relatores y un grupo de trabajo aseguran que su condena se basó principalmente en testimonios de afiliados de la compañía y parece un acuerdo de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena. Los expertos instaron al gobierno guatemalteco a garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de los derechos humanos.
En otras noticias, el PMA reduce la asistencia alimentaria en los territorios palestinos ocupados por falta de fondos.
A partir de enero de 2019, unos 193 palestinos en Gaza y Cisjordania serán afectados por la grave escasez de recursos que sufre el Programa Mundial de Alimentos. El PMA anunció que 27.000 personas dejarán de recibir asistencia, mientras que el resto verán sus raciones alimentarias mensuales reducidas al 80%. Estos cortes son muy preocupantes porque pueden tener un efecto devastador en la seguridad alimentaria, los medios de vida y el bienestar de las familias más necesitadas, explicó la agencia de la ONU, y especificó que precisa de 57 millones de dólares para mantener el actual nivel de apoyo a 360 mil palestinos el año entrante.
Estas fueron las noticias más importantes de las Naciones Unidas.
Navidad en el Centro Comercial de San Martín. Votá en el concurso de vidrieras Navidad 2018 en Paz y Amor. Domingo 23, está todo abierto. Organizan Liga de Comercio, Círculo de Periodistas y Sociedad de Fomento. Auspicia Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión.
Estamos una vez más en contacto con el amigo René Yapur. René, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. Contento de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, igualmente, igualmente. Y bueno, como siempre, esperando lo que tengas para contarnos hoy en esta columna tan esperada, tuya, realmente, René.
Gracias, Jorge, por tus palabras siempre tan cálidas. Les quiero contar hoy el testimonio de un médico ejemplar que acaba de morir hace unos días en la ciudad de Buenos Aires. Un médico que no pudo recibir un trasplante de pulmón a tiempo. Ajá. Se llamaba Eduardo Schnitzler. Fue uno de los impulsores de los trasplantes infantiles en la Argentina. Como una paradoja del destino, le tocó a él mismo estar en lista de emergencia nacional para un trasplante pulmonar.
Sí.
Pero el órgano nunca llegó y murió la semana pasada a los 68 años.
Qué pena.
Uno de sus hijos, que también es médico, afirma que mientras su padre estaba en espera, algo pasó con un operativo que debía trasladar órganos en un avión que no fue autorizado a salir, y reclama que haya mayor capacidad de procuración.
Claro.
Vamos, les quiero contar un poquito cuál es el testimonio de este médico ejemplar que yo tuve oportunidad de conocer personalmente.
Sí.
Y que siempre me impresionó mucho. Por eso quiero traerlo hoy a la vida.
Está
quiero
bien.
Traerlo hoy a los oyentes de la radio.
Bien.
Eduardo Schnitzler, a partir de ahora lo voy a llamar Eduardo, fue uno de los creadores de la terapia intensiva en niños.
Ajá.
Hizo una carrera de médico por medio de la cual ayudó a muchísimas personas. Formó parte del equipo que efectuó el primer trasplante cardiológico pediátrico en Argentina. Esto quiere decir cardiológico de corazón y pediátrico de niños. ¿Mm? Diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, Eduardo se desempeñó durante sus primeros años de carrera en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde cursó su residencia, y después durante 24 años trabajó en el Hospital Italiano, donde fue jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Luego volcó su prestigio como ya destacado pediatra en el Hospital Austral, asumiendo la dirección médica en el año 2004, hasta el año 2018, es decir, durante 14 años. Más allá de su legado profesional y científico, Eduardo fue para muchos un sabio mentor y maestro, prudente consejero, atento compañero, fiel amigo y silencioso servidor. Tuvo bastante que ver con promover los trasplantes como tratamiento que prolongue la vida. Después le tocó a él. Ante la consulta de si el trasplante le hubiera salvado la vida a su padre, sostiene que realmente era una opción. Eduardo tenía una enfermedad llamada fibrosis pulmonar idiopática.
Ajá.
Una enfermedad que ocasiona el endurecimiento progresivo de los pulmones. Se la habían diagnosticado hace 7 años, aunque el deterioro fue en el año 2018. En noviembre había ingresado en terapia intensiva y lo llevaron al Hospital Austral, donde lo estabilizaron. Terminó aceptando hacerse un trasplante porque tenía un 70% de probabilidades de éxito. De allí lo derivaron a Fundación Favaloro, donde falleció.
Ajá.
Su familia, compuesta por su mujer y 5 hijos, estaba atenta a la lista de espera del INCUCAI, pero hubo un vuelo que no autorizaron a trasladar órganos. Un pulmón de una persona que podría haber donado órganos podría haber sido para Eduardo y nunca llegó. Era un tema administrativo de permisos que impidió que el avión llegara a un aeropuerto, denuncia el hijo. En la ficha de su padre decía: no se pudo por falta de traslado aéreo. Eso está escrito, continúa, como para dar fe que eso realmente es cierto. El diario Clarín se comunicó con INCUCAI para consultar sobre dicho episodio. Fuentes del INCUCAI explicaron que ese día hubo 4 operativos. Todos los órganos de los operativos que se realizaron ese día fueron asignados y se pudieron trasplantar, señalaron. No pudieron dar mayores precisiones, ya que, según los voceros, INCUCAI no puede decir a quién se asignan los órganos. Ahora vamos a hablar sobre la donación de los órganos, porque es un tema extremadamente importante.
Ya lo creo.
Que me parece saludable que los oyentes del programa estén al tanto.
Correcto.
En julio de 2018 se sancionó la ley llamada Ley Justina, Ley de Trasplante de Órganos,
sí,
tejidos y células.
Sí.
Que buscó dar una respuesta a las personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos y tejidos. Entre los cambios que introdujo la ley, se creó el servicio de procuración en los hospitales públicos y privados. Les obliga esta ley a contar con al menos un profesional que debe detectar potenciales donantes, proveer a las familias la información completa sobre la donación de órganos y garantizar el desarrollo del proceso de donación-trasplante. Pero según el hijo de Eduardo, en la práctica hay muchas falencias. Debería aumentar notoriamente la procuración y eso no está pasando. Si uno entra a los datos estadísticos del INCUCAI, es increíble lo poco que procuran los centros privados, es decir, que no están preparados para las donaciones de órganos.
¡Qué barbaridad!
En un año hay 2 o 3 procuraciones por centro. Es muy poco. Y a veces no hay procuración alta en los mismos centros donde hacen el trasplante. ¿Cómo puede ser esto?, se pregunta el hijo de Eduardo.
Claro.
Los organismos privados tienen que procurar más, coincidieron fuentes del INCUCAI en diálogo con el diario Clarín. Se viene trabajando desde la sanción de la nueva ley. Se hicieron encuentros porque la idea es que trabajen conjuntamente la procuración y el trasplante. De la mano de la ley Justina, en lo que va del año, ya hubo un récord histórico de donantes de órganos. Hasta el momento hubo 664 en 2018 y se hicieron 1.600 trasplantes. La procuración creció mucho este año, en el 2018. De hecho, en agosto fue el récord de mayor cantidad de órganos procurados en un mes. Y 2018 va a terminar con un año récord. De todas formas, tiene que haber más procuración en el ámbito privado, dicen desde el INCUCAI. Para el hijo de Eduardo, lo que falta es la conciencia médica. Aún existen mitos sobre los trasplantes. Quizás lo más definitorio sería que se juntaran la Sociedad Argentina de Trasplantes y la Sociedad de Terapia Intensiva,
ajá,
la SATI, pensando, sí, en cómo cambiar algo cultural, algo de la sociedad. Una de las tareas del encargado de la procuración es hablar con los familiares del fallecido. Hay momentos donde se pone la familia complicada, es un momento tenso, donde el médico dice, mira, yo estoy obligado a denunciarlo y que se utilicen los órganos de la persona fallecida, obviamente.
Claro.
Y la gente, la familia le dice, vos llegás a hacer algo y yo te hago tal cosa. Eso está pasando y ya se hace que el médico desista de hacer lo que debe hacer, señala el hijo de Eduardo. Hay una ley que debe cumplirse, pero ¿la justicia va a condenar a una familia o va a condenar a un médico?, se pregunta el hijo de Eduardo. Hay una intención, hay una orden, pero no hay una implementación de cómo debería ser,
sí,
concluye. Es importante señalar entonces la relevancia que tiene la donación de órganos para un país como la Argentina, donde hay tanta necesidad. Importante que tomemos conciencia que al morir nuestros órganos, si es una muerte cerebral, son posibles de ser aceptados por otra persona que esté en una situación delicada o necesitada, más que delicada, de un órgano. Por eso es importante tomar conciencia y saber que esta ley Justina es muy provechosa y puede ayudar a muchas personas a salvar sus vidas. Eduardo no pudo salvar sus vidas, el órgano no llegó a tiempo. Pero quizás alguno de los oyentes conoce algún o es pariente de algún familiar fallecido o de algún familiar que necesita el órgano. Y es preciso encontrar la persona fallecida que puede donar ese órgano con la persona que puede necesitarlo,
claro,
como para que pueda realmente vivir más años en este mundo.
Claro.
Esto me parece importante compartirlo con los oyentes de este programa para que lo sepan.
Sí.
Respecto a la familia de Eduardo, para terminar, quiero concluir que estuvo casado durante 43 años con la misma persona, con Silvia Gabri, una psicóloga, y tuvieron 5 hijos, hoy todos profesionales, y uno de ellos médico neurólogo, Nicolás de nombre.
Sí.
Me parece, reitero entonces, el testimonio de este médico ejemplar que pudo lograr que muchos chicos vivieran más años gracias a los trasplantes de órganos en niños que no existían en nuestro país hace varios años atrás, pero que no pudo salvar su propia vida, paradójicamente.
Qué barbaridad.
Ojalá que los oyentes puedan recibir este mensaje como se debe, como una forma de manifestar esperanza y que otras personas realmente puedan recibir esos órganos que están esperando. Yo creo que es una falta de organización que incluya al INCUCAI, básicamente.
Incluya
al INCUCAI y es importante que los médicos estén al tanto de esta situación, sobre todo los médicos que tienen, sí, que ver con esta tarea,
por lo menos que
de la
sirva,
prevención, digamos.
Por lo menos que sirva como para que esto no vuelva a suceder, ¿no?
Ojalá no volviera a suceder, Jorge, pero lejos de la familia estar pensando en algún tipo de reclamo de reclamo o una reparación económica.
No, no se trata de la reparación económica, del no dinero, sino el hecho de que si alguien falló, alguien no fue, digamos, no tuvo competencia, la que debiera tener o debiera haber tenido, bueno, que pague, ¿no? Que pague, no sé, con cárcel o con lo que fuera. Digo yo, ¿no? Es una vida humana que se perdió y muy valiosa.
Sin duda, además. sin duda.
Por eso, a eso me refiero, ¿no? Bueno, René, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos que nos regalás para nuestro programa. Y te convoco para la próxima semana. No sé si estás ya próximo a lo mejor a tus vacaciones, ¿no?
Sí, estamos próximos a tener unos días de vacaciones fuera de Buenos Aires.
Claro.
De forma tal que no podremos vernos, escucharnos la semana
que
viene.
Bueno, está perfecto, René. Te despedimos entonces de la audiencia y te voy a pedir, si sos tan amable, si te quedás ahí en línea para una conversación en privado, ¿sí?
Deseándoles feliz Navidad para este año, ¿sí?
Muchas gracias, René, igualmente para vos y para tu familia, ¿eh? Que sea en felicidad, en compañía de tus afectos.
Igualmente, gracias, Jorge.
¿Haces lo que él quiere para que no se enoje?
Si te dice que no, es no. No la obligues.
Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida.
¿Amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie.
No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa.
Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente.
¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes?
¿Un insulto? ¿Un empujón?
Que se arrepienta y te pida perdón no sirve.
Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla.
Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país.
Informe climático.
Su radio lo mantiene informado.
Comenzamos con la provincia de Formosa, hoy con una temperatura máxima de 34 grados. Nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos moderados a leves del sector norte. Mañana viernes, máxima 29 grados, mínima 22. Por la mañana, tormentas aisladas, también por la tarde-noche. Y el sábado, la máxima será de 33 grados, 22 la mínima. Por la mañana, inestable, con probables precipitaciones. Y en la tarde-noche, tiempo inestable. Pasamos ahora al pronóstico para la provincia de Corrientes. Hoy con una máxima estimada de 30 grados, parcialmente nublado o nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos leves del sector este rotando al sur. Para mañana viernes, máxima 29, mínima 21, por la mañana lluvias y tormentas y en la tarde-noche mejorando. El sábado, con una máxima de 30 grados, mínima 20, nubosidad variable. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de Misiones. Hoy jueves con una máxima de 34, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos leves del sector oeste y rotando al sector norte. Mañana viernes, la máxima 30, la mínima 22, con lluvias y tormentas matinales y en la tarde-noche mejorando. Para el sábado, máxima 30, mínima 21, nubosidad variable. Ahora vamos con el pronóstico en la provincia de Santa Fe. Para hoy se espera una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas y vientos leves del sector este. Para mañana viernes, 27 de máxima, 18 de mínima, inestable por la mañana y en la tarde-noche parcialmente nublado. El sábado, máxima 27, mínima 18, nubosidad variable. En Capital Federal, hoy se espera una máxima de 28 grados, parcialmente nublado o nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, Vientos leves del sector norte cambiando a moderados del sector sur, rotando luego a leves del sector este. Para mañana viernes la máxima será de 26. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones mejorando, vientos moderados a leves del sector sur rotando al sector este. Y para el sábado se pronostica 28 de máxima. Por la mañana algo nublado, vientos leves del sector este rotando al sector sur, y en la tarde-noche nubosidad variable, vientos leves del sector sur rotando al sector norte. Vamos ahora con el pronóstico en la provincia de Córdoba. Hoy jueves con una máxima de 27, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes durante la tarde, vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas. Mañana viernes, máxima 29, mínima 14, algo nublado. Y el sábado, máxima 33, mínima 16, algo nublado. Ahora vamos con el pronóstico en la provincia de Catamarca. Con una máxima estimada para hoy de 30 grados, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos moderados del sector este. Mañana viernes, 29 de máxima, 19 de mínima, por la mañana inestable con probables precipitaciones y en la tarde-noche parcialmente nublado. Para el sábado, máxima 33, mínima 19, nubosidad variable. Ahora vamos con el pronóstico en la provincia de La Rioja. Para hoy se espera una máxima de 30 grados, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos moderados del sector este. Mañana viernes, máxima 30, mínima 19, parcialmente nublado. Y el sábado, máxima 34, mínima 21, algo nublado a la mañana y en la tarde-noche tiempo inestable. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de San Luis. Allí la máxima hoy ascenderá a 29 grados, con nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes durante la madrugada. Vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Para mañana viernes, máxima 29, mínima 14, algo nublado. Y el sábado, máxima 33, mínima 17, algo nublado. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de San Juan. Con una temperatura máxima estimada para hoy de 31 grados, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. Mañana viernes, máxima 31, mínima 16, nubosidad variable en la mañana, inestable en la tarde-noche. Y el sábado, máxima 37, mínima 19, algo nublado a la mañana, inestable en la tarde-noche. En la provincia de Mendoza se espera una máxima para hoy de 28, con nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes durante la madrugada, vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Para mañana viernes, máxima 30, mínima 16, algo nublado. Y el sábado, máxima 35, mínima 18, algo nublado a la mañana, inestable en la tarde-noche. Pasamos ahora al pronóstico para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy jueves con una máxima de 21 grados, parcialmente nublado o nublado. Probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejorando. Vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas. Mañana viernes, máxima 28, mínima 11, algo nublado. Y el sábado, máxima 35, mínima 14, nubosidad variable por la mañana, inestable en la tarde-noche. Vamos ahora con el pronóstico para la ciudad de Trelew. Hoy jueves con una máxima de 23. Nubosidad variable, vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas rotando al sector norte. Mañana viernes, máxima 29, mínima 15, algo nublado. Y el sábado, máxima 35, mínima 15, nubosidad variable. Terminamos, como de costumbre, nuestro RAI climático en Tierra del Fuego. Allí, hoy jueves, habrá una máxima de 13 grados, nublado o parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones mejorando, vientos regulares del sector oeste con ráfagas. Mañana viernes, máxima 13, mínima 9, inestable por la mañana y en la tarde-noche inestable, con probables precipitaciones. Para el sábado se pronostica 17 de máxima, 9 de mínima. Por la mañana inestable con probables precipitaciones. Y en la tarde-noche, tiempo mejorado.
Hasta aquí.
Panorama de noticias.
Fue una realización de JS Producciones.